largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Así es, una vez más estamos en este programa Parada Democrática, este espacio auspiciado por el Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz y en alianza con Fundación IRFA Radio Santa Cruz, para hablar de nuestra democracia, porque es importante que nos vayamos educando permanentemente en el ejercicio, ¿no?, de la democracia, en crear una cultura democrática en todos nosotros. Y hoy tenemos la presencia del doctor Ramiro Valle, es el vocal del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, y vamos a conversar sobre este tema que en algunos otros programas ya habíamos abordado también, la democracia intercultural y también el tema control social. ¿Qué rol cumple el control social dentro de la democracia? ¿Qué papel tiene y qué tipo de control además se asume? Todo esto vamos a conversar con el doctor Valle. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, un gusto saludarlo.
El gusto es mío, como siempre, quiero, Carlito. Uh-huh. Buenos días. Dar un cordial saludo a todos los radioescuchas, a los fieles de Radio Santa Cruz. Y bueno, aprovechar este espacio para informar sobre las actividades que viene realizando el tribunal, pero sobre todo algunos contenidos muy básicos e imprescindibles, sobre todo en el marco de lo que vendría a ser el derecho constitucional que tiene todo ciudadano respecto a este tema de la participación.
Ahora, tengo entendido, el anterior programa se anunció de un importante taller que ustedes realizaron dentro del Tribunal Departamental Electoral para abordar precisamente este tema del control social. Coméntenos un poquito de esta actividad para un poquito luego también entrar ya en materia.
La anterior semana, el día jueves 9 de agosto, justamente tuvimos en el tribunal una actividad respecto a un taller, le llamamos nosotros, un taller de difusión y socialización, pero un poco más de compartir con las organizaciones políticas, organizaciones sociales. Algunos profesionales han sido convocados para que participen y un poco empiecen a asumir conciencia de qué es realmente el control social, porque tenemos inclusive una ley del control social que se ha aprobado el 2013, la 341, donde establecen una estructura, establecen las definiciones qué es control social, cuáles son las bases para asumir un control social. Entonces, es importante que la gente conozca de que hay de por medio toda una estructura de Estado, y todo Estado tiene sus niveles, pero en cada nivel es también la ley y la condición faculta de que debe existir una organización, es decir, una sociedad por lo menos organizada, que realice el control social a la gestión pública de las autoridades. Y en ese caso, la ley nos obliga a nosotros a que como Tribunal Electoral fortalezcamos la participación del control social en estos espacios, porque el control social viene a ser parte de la democracia directa y participativa. En ese sentido, el tribunal está realizando justamente y va a seguir fortaleciendo y promoviendo estos espacios de debate, de información y de socialización de que el control social es un derecho fundamental que tiene el ciudadano.
¿Quiénes participaron en este taller?
Las organizaciones políticas, organizaciones sociales aquí del departamento, instituciones y la Contraloría, que ha estado presente también, ¿no?
Bien, es un tema un poquito más complejo, doctor Ramiro Valle, ¿no? Del control social, por eso le voy a pedir que quizá podamos reiterar. Bueno, pero este tema se da en el marco de la democracia intercultural, ¿no? Que está definida así en nuestra Constitución, además. Vale la pena que usted nos ayude un poquito a reconocer, porque no es un solo tipo de democracia el que tiene vida en nuestro país, si no hablamos de varias democracias. Háblenos de esto, por
favor. Bueno, antes de la aprobación de la Constitución, si nos damos cuenta, el ciudadano está o tiene en su mente, ¿no?, el hecho de que democracia solamente es asistir a votar, a elegir a las autoridades. Pero eso no es democracia. En realidad, democracia se circunscribe, es bastante amplio. Podemos decir que no solamente democracia es elegir las autoridades, democracia es todo aquel espacio que implique diálogo, que implique debate, que implique concertación, que implique un espacio de propuestas, críticas constructivas, todo aquello que implique la búsqueda de soluciones, en ese marco podemos hablar de democracia. Pero específicamente ya cuando nos referimos a tipos de democracias en Bolivia, solamente había una, que era la representativa, que era elegir a las autoridades, que actualmente se sigue manteniendo, que es la democracia representativa como se interpreta. Es una forma. La otra forma de democracia es la participativa y directa. En este tipo de democracia, en esta forma de democracia, se practica a través de los referéndums. Es decir, en 2009 tuvimos un referéndum por la aprobación de la Constitución, que es una democracia participativa porque le deja y le delega a todo el pueblo para que el pueblo defina el futuro de un país, ¿no? Al igual que los referéndums por las cartas orgánicas, deja al pueblo y le consulta al pueblo para que el pueblo de un municipio o de un departamento defina el destino del departamento o de su municipio, si aprobar o no su estatuto. Entonces es una forma de democracia directa y participativa porque participa en realidad el conjunto entero de la población electoral. Pero además, dentro de ese conjunto de la democracia participativa también otras que se circunscribe, como este tema de la participación del control social, que viene a formar parte de la democracia participativa y directa. Y sobre todo, este es un elemento importante que permite, en este caso, a las organizaciones realizar un seguimiento a la gestión pública de las autoridades. Entonces, ahí viene el tema de la democracia participativa y directa. Es por eso que el órgano electoral tiene la obligación de promover espacios de análisis y debate, pero sobre todo hacer conciencia de la necesidad que existe en Bolivia en todos los niveles de que las organizaciones, ya sea individual o a través de sus representantes, es decir, un derecho individual, un derecho colectivo, pueda realizar la participación en la gestión pública. ¿Desde dónde? Desde la planificación, desde el seguimiento en la ejecución, evaluación de la gestión pública. Y la otra democracia, la otra forma de democracia, que son tres, ya había mencionado, es la comunitaria, en la que lo ejercen los pueblos indígenas a través de sus asambleas. A través de sus asambleas eligen de manera directa a sus autoridades. En el caso, por ejemplo, específico de Santa Cruz, tenemos 5 pueblos indígenas. Ellos han elegido a sus autoridades en su asamblea de manera directa. No han ido al voto, ¿no? No han ido al voto, no se han elegido en una democracia representativa, como se han elegido a los otros asambleístas departamentales. Ellos han sido elegidos en su asamblea, ¿no? Aplicando sus normas y procedimientos propios.
Usos y costumbres, creo que se llaman, ¿no?
Usos y costumbres, sí. Como se lo denominan, de que ahora es normas y procedimientos propios. Uh-huh. Ellos eligen en su asamblea y a la asamblea dice, fulano va a ser el nuestro representante ante la asamblea. Entonces, directamente pasan a representar y pasan a formar parte del órgano, en este caso, de la Asamblea Legislativa Departamental. Esa es la democracia comunitaria. Y otras formas democráticas que ejercen los pueblos indígenas, por ejemplo, son los espacios estos de consulta, ¿no? De consulta previa, que, por ejemplo, eso se tiene que respetar bastante. El tema de la justicia, que también ellos ejercen, es una autodeterminación que tienen para aplicar su propia justicia. Entonces, es una democracia comunitaria, es decir, es una forma más de la democracia. Entonces, esta forma de democracia, ninguna se sobrepone sobre otra, sino es una complementación. Por eso se llama democracia intercultural. Uh-huh. Es la complementación de estas tres formas democráticas que actualmente está vigente. ¿No?
¿Se complementan realmente o son...?
Son complementarias. Caso Charagua, por ejemplo. Uh-huh. ¿Complementaria por qué? Porque fíjese usted, en Charagua, en la zona con el nuevo gobierno autónomo indígena de Charagua y Yambae, en la zona urbana se eligen a sus autoridades bajo un sistema de elección, como se hace una elección...
Democracia representativa, ¿no?
Exactamente. Sí. Y en las otras zonas se eligen en asamblea a sus autoridades.
Democracia comunitaria.
Comunitaria. En este caso, por ejemplo, complementario digo, porque fíjense, los asambleístas que no son pueblos indígenas, se eligen de manera en las urnas, en los recintos, ahí se eligen. Y los asambleístas indígenas se eligen en sus asambleas, fíjense, hay una complementación.
Pero además la democracia directa también, porque ha habido referéndum para aprobar los estatutos. y antes para definir qué
es una forma de democracia.
Los tres tipos de democracia se ejercieron en Charagua, ¿no?
Entonces son complementarias, ¿no? Una y otra, y ninguna de ellas tiene el mismo valor como cualquier otra democracia. Ninguna es superior e inferior de la otra, ¿no?
¿Y a qué se llama, alguna vez yo los escucho a ustedes hablar de la democracia paritaria? ¿Qué es?
Implica el tema de la participación equitativa en relación a ocupar cargos públicos electos entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, un desafío que tiene este órgano electoral es justamente que en estas próximas elecciones el tema del alcalde, que es un cargo unipersonal, por lo menos de los más de 50 municipios que tiene Santa Cruz, por lo menos el 50% tenga que ser ocupado por alcaldesa, mujeres. Uh-huh. Es decir, que ahora solamente creo que tenemos tres, ¿no? Entonces eso no vendría a...
No es muy democrático todavía eso.
No vendría, digamos, sí, a establecerse de que uh-huh. hemos concluido o estamos superando el tema del trabajo que hemos dejado, por ejemplo, buscar el equilibrio entre hombres y mujeres. Queda pendiente ese trabajo y por eso es que le pone el tema de la paritaria, ¿no? Se complementa el tema de la paritaria en el tema de la participación. Entonces, es la búsqueda de la equidad en la participación entre hombres y mujeres en los cargos públicos, ¿no?
Uh-huh. Ahora, las organizaciones sociales, usted ha mencionado varias veces, en este ámbito de la democracia intercultural, ¿qué rol juegan las organizaciones sociales?
Somos un órgano electoral, por uh-huh. tanto somos una instancia pública. Hay niveles de uh-huh. niveles de decisiones y niveles de gobierno. En todos los niveles, el órgano de control social, las organizaciones que forman parte de este universo de control social, decimos nosotros, tienen el derecho de asistir a los procesos de planificación de las instancias públicas y que actualmente me parece que no lo están uh-huh. asumiendo de manera por falta de conocimiento, ¿no? Yo diría de manera más efectiva. Uh-huh. El órgano electoral, al manejar recursos públicos, ¿no? Entonces está también sometido al control que realizan las organizaciones sociales o cualquier otro ciudadano. Puede también pedir el tema de la ejecución uh-huh. que se realiza, dónde se va el presupuesto. Por ejemplo, nosotros tenemos presupuesto en cada proceso electoral, tenemos un presupuesto anual, ¿no? Entonces el presupuesto anual es muy diferente a un presupuesto electoral. El presupuesto electoral va concretamente para un solo proceso. Si son para las elecciones, un presupuesto para las elecciones, 14 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Va, mejor dicho, de bolivianos, 14 millones de bolivianos para un proceso. Para un referéndum, cartas orgánicas, hay veces 400.000 bolivianos, 200.000 bolivianos, mucho depende de la geografía y el número de electores que tengan. Entonces, ese es justamente lo que el órgano electoral quiere hacer conocer, de que estos recursos se han gastado de manera eficiente, uh-huh. pero además de manera correcta. Y el ciudadano tiene que tener conocimiento de cerciorarse además de que esos recursos sí han sido gastados uh-huh. de manera correcta, como establece el POE, el Plan Operativo, digamos, anual, o el Plan Operativo que nosotros decimos para el proceso uh-huh. mismo, ¿no? Electoral. El presupuesto electoral es uno y el presupuesto anual es otro. Entonces, eso es lo que el ciudadano, porque antes lo que hacía era reclamar, ¿no? ¿Y qué se hace en los recursos públicos? ¿Qué hace el Ejecutivo? ¿Qué hace el Legislativo? ¿Qué hace el órgano electoral con estos recursos públicos? ¿Tantos recursos públicos que se hacen? ¿Dónde se van? Entonces, justamente es eso lo que se requiere con el control social. Pero que, como le digo, no lo estamos promoviendo, sí, y no lo estamos socializando.
Bueno, y usted muchas no veces, lo va a decir por porque no es su papel, porque hay una interpretación más política, ¿no? Lamentablemente el control social conocido ha sido cooptado por los poderes, ¿no? En los municipios, en el gobierno central, y ese es un problema que seguramente ameritará otra evaluación. Usted ya, doctor Ramiro Valle, ha ejemplificado un poquito el papel, el vínculo que hay entre la democracia intercultural y el control social. Ahora, me gustaría que pudiera profundizar un poquito más del rol del control social y qué papel tiene además, qué papel juega el tribunal electoral, el órgano electoral en esto del control social, qué potestades tiene en el funcionamiento de este importante sujeto, no sé cómo de una institución, sujeto como es el control social.
Bueno, le había comentado que dentro de la democracia directa está el control social. El órgano electoral es la instancia, ¿no?, encargada y responsable de fortalecer estos espacios democráticos. Por tanto, si el control social cae dentro de la democracia directa y participativa, el órgano electoral tiene la obligación de promover estos espacios, de fortalecer estos espacios para que el ciudadano, a través de manera individual o a través de sus representantes, que podrían ser los mismos representantes que están siendo electos o los representantes de control social, hagan un seguimiento, mejor dicho, participen en la planificación, hagan un seguimiento a la ejecución, pero además tengan también que participar en el proceso de evaluación de la gestión de las autoridades. Entonces, por eso es que el órgano se circunscribe, pero además está obligado, es parte de sus atribuciones, promover estos espacios de diálogo y socialización, pero sobre todo para fortalecer la participación del control social en estos ámbitos de gestión pública, que le hagan seguimiento a sus autoridades. Inclusive nosotros estamos obligados, ¿por qué? Porque somos instancia pública, igual estamos sometidos a esas acciones que pudieran emerger del control social en el marco de la ley. Inclusive hay una ley que yo le decía, ¿no?, la 341, que es la participación y control social, que justamente es uno de los objetivos o fines, fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria, dice la ley, ¿no? Consolidar la participación y control social en la gestión pública, ¿no?, en los procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de las políticas públicas. En sí, transparentar la gestión pública y el apropiado manejo de los recursos económicos administrados por una instancia pública. Entonces, es prácticamente el rol principal que juega el control social. El OEP fortalece estos espacios, fortalece a estas instituciones para que tengan esa capacidad, o por lo menos estén informados de cuáles son los derechos que tiene el control social. Hay una ley, por ejemplo, ¿no?, hay una constitución, y ninguna autoridad puede negarle la información, puede negarle que pueda participar en un proceso de planificación, puede negarle de hacer un seguimiento, claro, a la ejecución, y tampoco.
Me imagino que eso va complementario también a una ley, a un proyecto de ley que está paralizado en la Asamblea Legislativa, que es la ley de acceso a la información transparente, que es una ley, creo que podría enriquecer enormemente nuestra democracia, pero no, ahí está, por alguna razón paralizada. Bueno, ¿qué le parece? Escuchamos esta entrevista a propósito de este tema que estamos hablando con Robert Schock, me imagino que es el exalcalde de Guarayos, ¿no? Vamos a escuchar, por favor, a propósito de este tema,
Soy
la entrevista.
Schock y represento a la agrupación ciudadana Guarayos Hoy, de la provincia de Guarayos. Las agrupaciones políticas también tenemos ese rol de ser fiscalizadores mientras no estamos en el ejercicio del poder, ¿no? Pero aún estando en el ejercicio del poder, también nos compete de que las rendiciones de cuentas se las deben hacer de manera participativa, no solo como señala la ley de informar dos veces al año en el caso de las autoridades electas municipales, por ejemplo, sino de forma permanente. Control social somos todos, dice un bonito eslogan, pero al momento de ejercerlo pareciera que la ciudadanía ya tiene bastante marcado aquello que dice roba pero trabaja, ¿no? Roba pero hace, cuando deberíamos ser intolerantes en esas situaciones.
¿Algunos temas que le han parecido de mayor discusión en el evento?
Creo que han estado bastante pensado el tema de la democracia intercultural, que es un debate, es una cuarta democracia, es un nuevo sistema, o es una bisagra, ¿no?, entre las tres existentes. Entonces, creo que Muchas veces se la confunde como una cuarta cuando en realidad es la integradora de las tres. Creo que este tema me llamó bastante la atención porque consolida además para que las agrupaciones y partidos políticos estemos permanentemente promoviendo esto.
Bien, entonces ahí teníamos a Robert Schock, ¿no? De una agrupación política que participó precisamente en este taller sobre control social que organizó el Tribunal Departamental Electoral el pasado jueves. Y vamos a escuchar a Carolina Villarruel, que es control social, ¿no? Que está denominada así. A ver, ¿qué nos dice a propósito de este tema? Cuéntenos un poquito más de este doctor, de este seminario,
lo que decía, sí, del contexto. El entrevistado aquí, el ex alcalde Rubén Choc, un poquito decía que fíjense ustedes que seguimos en la lógica antigua o de antes, ¿no? De que solamente participar en los informes, sí. Es decir, finalizando la gestión, y no sabemos qué pasó después. Y es importante también que la población sepa de que el control social no solamente se hace en las instituciones públicas, sino también donde aquellas instituciones o empresas que manejan recursos públicos, ¿no? Es decir, algunas empresas que son contratadas, ¿no? Para realizar servicios que se les paga con recursos públicos, también son susceptibles de realizarle el seguimiento, la evaluación, el seguimiento, la ejecución, todo lo que vendría a ser los gastos por concepto de obras y servicios.
Bueno, qué importante, ¿no? El control social, aunque parece un poquito una figura un poco abstracta, si bien tiene bastante tradición, historia en el país, por lo menos el concepto, aunque sea distorsionado, es importante, es inherente a la democracia, el control social.
Correcto. Fundamental. Es un derecho constitucional de carácter participativo, ¿no?
Sí.
Mediante el cual todo actor social,
¿no? Sí.
Supervisa y evalúa la ejecución de gestión estatal, ¿no?
Bueno, ahora sí vamos a escuchar, esperamos tener suerte con Carolina Villarruel, que ejerce precisamente ese cargo de control social.
Carolina Villarreal, del municipio de Santa Rosa del Sara, apoyo de participación y control social del municipio. Me parece un espacio valioso y hay que valorarlo y celebrarlo desde el aspecto de permitir la participación y el encuentro con diferentes actores políticos, como de organizaciones sociales, de organizaciones políticas y también de lo que es la red de participación y control social. Creo que fundamentalmente, además de haber conocido el Instituto de democracia intercultural, nos permite también hacer reflexiones y autocríticas sobre los procesos, por ejemplo, de la democracia directa y participativa, ¿no? El tema de control social y también la revocatoria de mandatos y las consultas previas. Creo que es altamente positivo, pero además nos permite también como un diagnóstico de la situación actual y que si bien existen los espacios de participación, creo que es un momento ya de un como llegar a un punto de inflexión y ver para dónde vamos desde la posibilidad de conciliar estas formas de democracia, pero desde la vivencia real, porque uno es el orden normativo y otro es realmente la viabilidad de llegar, por ejemplo, un movimiento ciudadano que pueda ejercer su derecho democrático y realmente poder llegar como a la revocatoria de mandato que fue inviable, ¿no?
Y en este tema de participación y de control social, en las mesas de trabajo han podido compartir con representantes de organizaciones políticas. ¿Ve que se puede dar este tema al interior de estas organizaciones?
Claro, es un tema interesante, ¿no? Porque creo que el común denominador ha sido que las vivencias son muy similares, por no decir casi todas homogéneas, ¿no? O sea, hay una resistencia a la participación y control social de parte de, por ejemplo, las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos municipales, en el área rural fundamentalmente. Entonces me parece también valioso el espacio que ha generado el órgano electoral plurinacional para que estos actores de...
ahí tenemos a Carolina Villarreal, entonces, que está ejerciendo precisamente ese rol de control social. Importante, doctor Ramiro Valle, en otros programas profundizaremos más este tema, que creo yo vale la pena, ¿no?
Sí, como decíamos, el órgano electoral tiene la obligación, es parte de su atribución, seguir fortaleciendo este espacio de participación y sobre todo como control social entra en la democracia directa y participativa. Entonces el ciudadano tiene que conocer de que el control social no solamente se lo ejerce a través de sus representantes, sino también de manera individual a todos aquellos, ante todas las instancias.
Bueno, en teoría se dice que todos los ciudadanos, hombres y mujeres, deberíamos ejercer eso, ¿no? Bueno, aquí tenemos un controlador, un control del tiempo, que es Ramón Caizari, nos manda esa señal del tijera y dice que el tiempo se acabó. Hasta el próximo miércoles.
Igualmente, querido Carlito, un saludo a todos.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.